se lo agradezco. Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de acuerdo esta mañana, de varios acuerdos. Uno de ellos, el que han protagonizado ustedes con los empresarios y con el gobierno para prorrogar los ERTEs. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a este acuerdo, a esta prórroga hasta el 30 de septiembre? ¿Por qué ha costado tanto?
Pues porque la situación era más compleja. Los acuerdos de ERTEs, cuando prácticamente, bueno, en pleno estado de alarma y con la economía prácticamente parada, eran relativamente sencillos. Casi todos los ERTEs eran de fuerza mayor y la regulación fue relativamente fácil de pactar. Pero ahora las situaciones son mucho más variadas. La fuerza mayor ha disminuido, prácticamente está desapareciendo, pero hay muchísimas empresas en las que sigue habiendo causas económicas, productivas y organizativas. Hay que ver cómo se pasa de unos ERTEs a otros. Hemos añadido la regulación para el caso de que hubiera rebrotes en algunas zonas de España, como está ocurriendo. Bueno, la regulación es más compleja, hay que regular más cosas y ha sido bastante más difícil. Pero yo creo que lo importante es haber sacado este acuerdo, que sinceramente creo que es un muy buen acuerdo y que permite al menos los próximos 3 meses tener la certeza de cómo se van a regular los ERTEs y que puedan seguir siendo esa palanca, ese instrumento que, en mi opinión, está haciendo que no se pierdan cientos de miles de puestos de trabajo en España.
Es cierto que a lo largo de la negociación ha habido propuesta conjunta de ustedes con los empresarios y que ambos discutían frente al gobierno, es decir, que ustedes estaban de acuerdo antes con los empresarios que con el gobierno.
No. Lo que pasa es que se han filtrado muchas cosas y a mí no me gusta que se retransmitan las negociaciones, porque en las mesas se dice de todo y a veces son expresiones de tácticas de negociación. Entonces, claro, cuando esto te lo encuentras al día siguiente en el periódico, pues es un problema, no por nada, ¿no? Pero porque sí, claro que a veces puede haber coincidencias con los empresarios, pero porque son más bien estrategias de negociación perfectamente comprensibles en cualquiera que haya negociado algo, ¿no? Y creo que suele, en la política pasa mucho, que se retransmiten las negociaciones y a veces así salen las cosas, ¿no? A nosotros nos gusta un poco más de discreción, porque lo importante es el resultado final. Insisto, yo creo que el resultado final es bueno.
Pero dígame, ¿era un problema de dinero, de cuánto ponía el Estado esta vez, para entendernos, y cuánto ponían las empresas y el Estado? No sé si esto es un problema de que el Estado tiene el dinero que tiene y tiene que administrarlo como puede.
Hombre, evidentemente el Estado, el gobierno en este caso, como representante del Estado, una de sus funciones es velar por los recursos públicos, y claro que tiene eso en cuenta, pero vamos, yo creo que en este momento es una política bastante compartida, que el gasto que se hace en mantener empleo y en mantener a través de las prestaciones de desempleo esta situación de los ERTEs, en mi opinión, más que un gasto, es una inversión, social, una medida de carácter social muy importante, porque además si no se hiciera, el gasto para el Estado repercutiría de otra manera. Estos trabajadores despedidos, muchos de ellos cobrarían su prestación de desempleo, solo que la agotarían y perderían el puesto de trabajo, ¿no? Pero no ha sido tanta esa la problemática como acomodar situaciones muy diversas y acertar con el sistema de incentivos para tratar de que ocurra algo que es lo que todos queremos, empresarios, sindicatos y gobierno, y es que cuanto antes la gente se incorpore a trabajar, y se incorpora a trabajar porque las empresas tienen demanda para que haya trabajo, ¿no? Entonces, bueno, como hay muchas situaciones muy variadas, a veces intereses contrapuestos también entre distintos sectores empresariales, que la crisis les afecta de manera muy muy distinta, pues bueno, pues es un poco más difícil, pero eso ha sido todo. Yo no he perdido la calma en ningún momento de la negociación.
Dígame, ¿están al día los trabajadores en ERTE los pagos? ¿Les siguen adelantando los bancos los pagos? ¿Cuál es la situación ahí?
Bueno, yo creo que la gran mayoría están cobrando los ERTEs, o los han cobrado tarde, pero los van cobrando, y hay una parte de trabajadores que todavía no lo han cobrado, porque al sindicato nos siguen llegando llamadas, y esto realmente es muy muy preocupante, ¿no? Las causas creo que son variadas. Hemos tenido 500.000 ERTEs, muchos de ellos gestionados por pequeñitas empresas que nunca habían gestionado una de estas, y ha habido errores en la tramitación, aunque se ha simplificado mucho la tramitación. El SEPE, claro, se ha visto desbordado por 500.000 de ERTEs, aunque los trabajadores han respondido de maravilla, y habría que hacer una reflexión sobre los ratios de personal que tenemos en los servicios públicos y sobre los aplicativos informáticos. Yo creo que esto hay que mejorarlo inmediatamente, no en el SEPE, en toda la administración, y evidentemente pues ha habido problemas derivados, como digo, de varias circunstancias, pero desde luego quien no tiene la culpa es el trabajador o la trabajadora que necesita cobrar inmediatamente el ERTE. Pero bueno, yo creo que la mayoría lo han percibido. Es verdad que en algunos casos con unos retrasos verdaderamente denunciables, ¿no?
Y de hecho, usted me confirma que los bancos han estado adelantando el pago a los trabajadores, de los
ERTE. Sí, bueno, de hecho hubo un acuerdo en ese terreno. Sí. Yo creo que las entidades financieras podían hacer esa tarea. Yo creo que incluso las grandes empresas que tienen músculo financiero podían haber hecho con mayor frecuencia esa tarea de adelantar el dinero y luego repercutírselo desde los EPEs, pero la verdad es que ha sido todo tan precipitado, ha sido un volumen de utilización de ERTE, estamos hablando de 3 millones y pico de personas, que hombre, de alguna manera todo el sistema ha estado luego en una crisis potente, ¿no? Pero bueno, lo importante es también que la gente vaya cobrando, haya cobrado, y quien no haya cobrado, desde luego se agilicen esos cobros porque va a cobrar todo el mundo, eso seguro.
¿A cuántas personas, y voy terminando, estima usted que afecta y beneficia este acuerdo al que han llegado con el gobierno y con los empresarios? ¿Y qué pasa después del 30 de septiembre? ¿Van a seguir negociando la prórroga en Francia? ¿Van a prorrogar estos 2 años? No sé si es un espejo a seguir.
Bueno, creo que en España lo que tenemos que hacer es acomodar figuras de este tipo para circunstancias de normalidad. O sea, para cuando salgamos de estas circunstancia. Sí. Yo creo que los ERTEs tal como están ahora no van a poder funcionar sin el IE, porque evidentemente tiene un coste para el Estado muy importante, pero sí podemos trabajar en fórmulas, como hay en otros países, particularmente Alemania, donde ante los problemas económicos, no digo ya una pandemia, una crisis normal o una crisis mediana, las empresas en lugar de recurrir al despido se puedan recurrir a estas fórmulas de flexibilidad pactada y haya algún tipo de recurso público que fomente, no el despido, como ocurre en España ahora mismo, sino que fomente la permanencia del trabajador en el puesto de trabajo. Yo creo que esto lo tenemos que actualizar porque es una herramienta que está demostrando que tiene potencial. El acuerdo afecta ahora mismo a unos 2 millones de trabajadores que siguen en ERTE. Espero que no afecte a más porque sería mala señal, sería de que tenemos rebrotes u otras cuestiones, pero en todo caso creo que es una medida que ha servido para sostener cientos de miles de puestos de trabajo.
Y la última pregunta. Está en la portada del País el anteproyecto de ley para regular el empleo a distancia. Los empleados podrán pedir un horario flexible al teletrabajar. ¿Le ha echado un vistazo ya al anteproyecto? ¿Qué le parece?
Bueno, en principio lo vamos a trabajar en el diálogo social, en el diálogo tripartito. Yo creo que apunta bastante bien el contorno de las cosas que hay que abordar. Y no es una ley muy extensa tampoco. Y en estos días, en estas semanas, lo que tenemos es que afinarla y poner, al menos las propuestas que los sindicatos encima de la mesa, a ver si podemos llegar a algún consenso y modificar algunos aspectos.
Porque el teletrabajo,
pero no parece que esté mal orientada.
El teletrabajo ha venido para quedarse definitivamente, con independencia estemos con la epidemia o no, ¿no?
Sí, pero depende de cómo se regule. El teletrabajo no puede valer para todo, no puede ser una colonización del tiempo personal de las personas por parte de la empresa. Hay que pactar bien cómo se puede hacer la desconexión digital, la distribución de las jornadas, no pueden desaparecer las jornadas de trabajo, hay que hacerlo compatible con la vida personal, hay que garantizar que si hay teletrabajo, el suministro de los materiales para trabajar los pagan las empresas, son muchas cosas las que hay que regular. Claro, lo que hemos visto ahora es un poco un todo vale, ¿no? Y esto no puede ser.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco mucho.
Gracias. Hasta luego.